Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaba tembiapo, yayapo varaja, oñon divepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Espero que estén muy bien. Soy la profesora Gladys Martínez. Ahora en Ciencias Naturales y Salud tenemos el tema la hidrosfera, ciclo del agua. Nuestra capacidad es procesar información acerca de la estructura y composición de la hidrosfera, ciclo del agua. Los indicadores son conceptualiza hidrosfera, conoce la estructura de la hidrosfera, interpreta la composición de la hidrosfera, reconoce el ciclo del agua. Para conocer más de la hidrosfera, nos informaremos ahora. La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra. El agua circula continuamente de unos lugares a otros, cambiando su estado físico en una sucesión cíclica de procesos que constituyen el denominado ciclo hidrológico, el cual es la causa fundamental de la constante transformación de la superficie terrestre. La hidrosfera se originó como consecuencia del enfriamiento de la superficie del planeta, lo cual propició que toda el agua presente en la superficie del planeta, o sea, de la atmósfera, en forma gaseosa, pasara a estado líquido y diera origen a los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas. La hidrosfera es fundamental para el desarrollo de vida en el planeta, la regulación climática y la modelación y transformación de la corteza terrestre. La hidrosfera, litosfera y atmósfera. Nosotros sabemos que nuestro planeta está constituido por tres capas que lo envuelven externamente: la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. La hidrosfera comprende el conjunto de las aguas que se encuentran en la superficie terrestre, en los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas. La litosfera, por su parte, es la capa externa de la Tierra. Está conformada por materiales sólidos y tiene un espesor que fluctúa entre los 20 y 70 kilómetros en la corteza continental y los 10 kilómetros en la corteza oceánica. Aproximadamente 30% de la superficie total de la litosfera se encuentra emergida. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve las dos anteriores. Tiene un espesor aproximado de 1000 kilómetros. Funciona como un regulador de la temperatura terrestre y nos protege de la radiación solar. En ella tienen lugar los procesos meteorológicos y se encuentran gases que son imprescindibles para la vida. Tanto la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera son esenciales para el desarrollo de la vida en el planeta. La composición y estructura de la hidrosfera. En la hidrosfera incluye los océanos, como se dijo, los mares, ríos, lagos, agua subterránea, el hielo y la nieve. Los océanos cubren aproximadamente 2/3 partes de la superficie terrestre, con una profundidad promedio de 3,5 kilómetros, lo que representa el 97% del total de la tercera parte del agua del planeta. En ellos se han encontrado al menos 77 elementos, siendo como mucho lo más importante el sodio y el cloro, que junto con el magnesio y el bromo son de los pocos que se explotan comercialmente a partir del agua del mar. En la actualidad se supone que prácticamente todos los elementos están presentes en los océanos. Aunque propiamente no del agua del mar, sino debajo de ella, del lecho marino del Pacífico Central, cerca de la isla de Hawái, se han iniciado las investigaciones para extraer nódulos de manganeso del tamaño de una pelota de golf o una papa pequeña. Estos nódulos son una fuente renovable de minerales, ya que se forman a partir del manto de ritmo de entre 6 y 10 toneladas al año y contienen principalmente manganeso y también hierro, además de cantidades pequeñas de níquel, cobre, cobalto, zinc, cromo, uranio y plomo. El agua dulce presenta 3% del total de una cantidad aproximadamente 98%. Está congelada, de allí que tengamos acceso únicamente a 0,06% de toda el agua del planeta. Composición química que ya vimos del agua del mar, salinidad, elemento tenemos el hidrógeno, tenemos 110.000 entonces de hidrógeno, de sodio es 10.800, de cloro 19.400, el magnesio tenemos 1.290, azufre 904, potasio 392, calcio 411, bromo 67,3. Fuente de donde se sacó la información es Carl Karekin Turekian. El ciclo del agua tenemos también entonces. El ciclo hidrológico se define como el proceso por el cual las masas de agua cambian de estado y posición relativa en el planeta. Es un proceso continuo en el que una molécula de agua describe un ciclo cerrado, pasando por varios estados de agregación de la materia diferentes. Las etapas que contempla el ciclo hidrológico del agua son 5. Evaporización, condensación, precipitación, escorrentía y transporte. Se definen de la siguiente manera. Evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el traspaso gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso en función de un aumento natural o artificial de la temperatura con la intensificación del desplazamiento. Las partículas escapan hacia la atmósfera transformándose en vapor. Tenemos la condensación. Después consiste al cambio de estado del vapor de agua contenido en las masas de aire presentes en la atmósfera a la fase líquida, consecuencia de un enfriamiento de las mismas. Precipitación. El fenómeno de la precipitación se produce cuando la humedad relativa del vapor de agua presente en la atmósfera es del 100%. Si la temperatura es suficientemente baja, precipitación puede ser en forma de nieve. Escorrentía se define como el tránsito de agua que circula por una cuenca de drenaje, siendo la diferencia entre el caudal de precipitación menos los caudales evapotranspirado e infiltrado en el terreno causante este último de las recargas de acuíferos subterráneos. Transporte, movimiento de las masas de agua en estado líquido por toda la superficie terrestre, formando ríos, lagos, mares y océanos. El agua es elemento fundamental para la vida y la supervivencia de nuestro planeta y nuestra biodiversidad. Como señala Naciones Unidas, el agua es fuente de vida, pero el impacto de la actividad humana en el cambio climático está mermando las reservas de agua, especialmente de agua potable, ya de por sí escasas, a las que tenemos acceso. Por este motivo, nuestro objetivo fundamental debe ser el cuidado del agua. Si bien es cierto que se necesitan políticas e iniciativas gubernamentales que aplaque la escasez de agua, las acciones individuales pueden contribuir enormemente a mermar este problema, a que aprovechemos al máximo el agua potable. Algunos consejos para cuidarla son los siguientes. Dúchate en lugar de bañarte. Las duchas de 5 minutos consumen 50 litros de agua, mientras que para llenar una bañera son necesarios mínimo 200 litros de agua. Por ello es importante o imprescindible, para ahorrar el agua, que prioricemos el ducharse al bañarse. Cierre el grifo también mientras te laves los dientes. Lavarse los dientes es algo que hacemos varias veces al día. Para evitar un excesivo consumo de agua es importante usar un vaso de enjuague. De esta forma puedes ahorrar hasta un 90% de agua empleada en el aseo personal. Sustituir este tipo de actos inconscientes es una manera sencilla de cuidar el agua, que además no requiere ningún esfuerzo y se pueden ahorrar litros de agua. Cuando te estés afeitando, recuerda cerrar la llave del grifo. Utiliza la lavadora con carga completa y pon el lavavajillas solo cuando esté lleno. Muchas veces por la prisa o por necesitar una prenda concreta, las personas pueden acabar poniendo una lavadora con una poca ropa. Intenta encontrar una sustituta para que esa prenda y solo pon las lavadoras o lavavajillas con cargas completas. Pon el lavavajillas y no laves a mano. Poner el lavavajillas cuida del agua mucho más. El lavavajillas utiliza alrededor de 52 litros de agua cada vez que se pone. Sin embargo, si lavas los platos a mano, utilizas alrededor de 88 litros de agua al día. Usa sistemas de control de agua en el inodoro. Si colocas una botella llena de arena en la cisterna, ahorrarás litros y medio de agua cada vez que tires de la cadena. Es una pequeña inversión que te permitirá asegurarte de que estás contribuyendo al cuidado del agua. Nunca utilice el inodoro como papelera. Utiliza reductores de presión para la ducha. Lavarnos las manos también es algo que hacemos muchas veces a lo largo del día. Recuerda que para evitar mucho consumo de agua y ahorrar litros de agua es importante cerrar el grifo.
Bueno, para concluir entonces,
Sabemos que el sol es el que dirige el ciclo del agua. Calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve y se acumula en las capas de hielo y en los glaciares, los cuales pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde debido a la gravedad corre sobre la superficie como escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos, el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de correntía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua dulce. El agua subterránea, que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos. Roca superficial saturada, los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos periodos de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose, parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se cierra y comienza nuevamente. Para concluir con nuestra clase de hoy, tenemos las actividades para realizar. El 1, conceptualiza hidrosfera. El 2, cita capas que envuelven externamente a nuestro planeta. También composición química del agua del mar. El siguiente, el ciclo del agua. Y la actividad número 3 es haz un resumen y luego escribe sobre la composición y estructura de la hidrosfera. El 4, dibuje y explica cómo ocurre el ciclo del agua. Bueno, esto es todo, chicos. Espero que hayan comprendido. Y un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.